Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Encaramos la última parte del tiempo de opinión. Vamos a echar una mirada a la zona baja de la clasificación. Ayer se certificó el descenso del Betis ya de forma matemática y por encima el Valladolid tiene 32, pero dos partidos menos, el de mañana en Vigo y el que tiene que recibir al Real Madrid el día 7 de mayo. 32 Valladolid, 33 Almería, Getafe y Osasuna 35, Elche 36 y Granada 37. El Almería aparecía ya en segunda división, pero la victoria esta mañana en Cornellá le ha dado mucha vida. Esteban, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Hoy mejor que otros tantos domingos.
Me imagino. Otra cosa no tendrá este Almería, pero espíritu de supervivencia tenéis un rato, ¿eh? Porque en varias fases estabais de casi desahuciados.
Sí, Joseba, lo que pasa que este proyecto, todos sabemos al principio que íbamos a estar sufriendo muchísimo y a ver si lo conseguimos, ¿no? Pero yo creo que los que formamos parte de la plantilla, sobre todo, éramos conscientes y que nuestra exigencia o nuestra ilusión era llegar vivos al final de temporada. Y yo creo que al final lo vamos a conseguir. A ver si nos da para acercarnos a los 40 puntos, que creo que va a estar ahí la permanencia.
El subidón, de todas formas, moral que os ha pegado hoy la victoria, sí tiene que ser descomunal, ¿no? Porque vais perdiendo el partido 1-0, llegáis así al descanso y en la segunda parte remontáis.
Sí. Bueno, en minuto 70 más o menos, casi estábamos en segunda división y, bueno, pues la expulsión de Stuani, los dos goles seguidos nuestros, pues nos hacen tener muchas esperanzas, ¿no?, en estos tres partidos que faltan. Y el partido de hoy es similar al que ganamos en Valencia, que llevábamos dos o tres jornadas sin ganar. Bueno, son momentos que parece que son puntos de inflexión, ¿no?, en una temporada, y más en un equipo como el nuestro, con muchísima gente debutante y mucha gente joven, pues que estamos teniendo mucho altibajos, normal, por un poco por la entidad de la plantilla también y por esta juventud.
Hacemos cálculos. Os queda el próximo fin de semana el Betis, descendido.
No hagan más cálculos. Como ganen ahí, hay un pollo a partir de ese momento, porque se ponen en 36, todos los que están con 40 a temblar.
Pero luego tienen Granada fuera, que puede ser duelo directo por la permanencia, y para terminar el Athletic en casa, que el Athletic seguramente esté ya matemáticamente en la Champions. Con 40, Pedrillo, ¿con 40 llega?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, pero es que no está la cosa a pasearse, claro. Es difícil que los que estén abajo no haya tres equipos que no lleguen a 40. Es decir, lo normal es que ni haya tres equipos, uno seguro el Betis y otros dos más que no lleguen a 40 puntos.
Pues los dos de casa que ganéis, Betis descendido y el Athletic que será clasificado para Champions, y arrancáis un empate en Granada y os quedáis, Esteban.
Qué fácil, ¿eh?
Sí. Oye, que más fácil imposible, ¿no?
Sí, sí, fíjate, nosotros nos cuesta una vida, la vida misma, ganar un partido. Ahora podemos cometer el error de, con la euforia del ganado hoy y todo esto, llegar y no respetar, entre comillas, al Betis, y donde pensamos que podemos conseguir tres puntos, no consigamos ninguno. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener es esa humildad de intentar ganar al Betis, que para mí va último, pero por plantilla creo que nadie pensaba que iba a estar ahí, y a partir de ahí pues ir haciendo números. El objetivo nuestro de hoy, por ejemplo, una de las cosas que conseguimos es meter a equipos que parecía que estaban fuera pues en el ajo, ¿no?, y permitir eso, que una victoria nuestra pues el próximo domingo nos podamos acercar a esos equipos que estaban por encima, Osasuna, Elche, etcétera, etcétera.
El Suso, que espabile. Si el Suso se pone bien, hay muchas posibilidades. De ti no dudo, de ti no dudo, porque tú estás bien.
Buenas noches, Tomás.
Al final,
¿sabes uno de los errores que cometeríamos en Almería? Individualizar. Nosotros, si siempre decimos el equipo y tenemos la palabra equipo en el techo, individualizamos. Indudablemente Suso es una apuesta especial que hizo el presidente por él y nos tiene que dar esa diferencia, como hizo hoy. Pero, bueno, el chico es muy joven también y al final tiene que estar arropado por todos y al final, pues eso, si sale como hoy, nos da esa gota de calidad y luego, pues atrás estamos bien, como creo que estuvimos hoy, pues tendremos más opciones de ganar, indudablemente.
¿Podría ser hijo tuyo?
Sí.
¿Cuántos años le sacas?
Él tiene, le saco creo que 18 años.
No, Esteban con 18 era muy formal.
Sí, exacto.
Y con 39 soy más todavía.
Oye, pero que duerma contigo y con Soriano, como si fueras papá y mamá. Ya verás cómo se le pega algo.
Sorín en pijama es difícil de ver, ¿eh? No,
¿sí?
No muy aconsejable ver a Soriano en pijama, ¿eh?
Oye, me está diciendo Vanacrocha que tienes un mensaje para Lama.
No, hombre, yo estaba escuchando ahora que se levanta a las 5 y yo de las 8 y aquí hasta la 1 esperando, que no me funcionan todos los sentidos ya juntos, claro. Hasta la 1 esperando para hablar con él y digo, jolín, este todavía tiene la cara de irse a dormir y no decirme ni hola al final.
Bueno, a ti Esteban, vamos, por ti me tiro hasta las 5 de la mañana, si es posible.
Buenas noches, Manolo.
¿Qué tal?
Bien, sufriendo, pero bien, hoy bien.
Hoy os he visto el partido. Habéis sufrido mucho, ¿eh? Ahora, te voy a decir, ahora, ¿sabes lo que más me ha llenado? ¿Cómo habéis celebrado la victoria? Era impresionante porque Francisco, que bueno, que aparte de su juventud, es que os abrazaba uno a uno, porque yo creo que él se está dando cuenta que estáis dando todo, que le habéis salvado la cara varias veces al tío, pero tengo la sensación de que sois una familia, ¿eh? Todos, el entrenador y vosotros sois una familia.
Sí, porque yo creo que al principio, desde el principio, como comentaba antes, sabíamos cuál era nuestro camino de muchísimas dificultades. Nosotros digamos que somos, hablando de boxeo, un peso mosca en peso pesado. Entonces, bueno, pues nos cuesta mucho y tenemos que ir todos muy juntitos y cada triunfo para nosotros es una alegría. Y tú lo has dicho, muy familiar este club, porque el día que nos equivocamos y dejó de ser familiar, pues bajamos en otras ocasiones y no queremos que esta se repita.
Esteban, que tengáis mucha suerte. Un abrazo.
Oye,
muy fuerte.
Paco, este tío hay que contratarlo cuando lo deje, ¿eh?
Está contratado.
Vale.
Va a cometer al Oviedo en Europa.
Vale, gracias.
¡Ahí va!
Ojalá.
Menos mal que le quedan muchos años de fútbol todavía, ¿eh?
Cerrar a Juanma. Cerrar a Juanma.
No, cierro. Tapaditos.
Cerrar a Juanma.
Tapaditos.
Bueno, Juanma, tampoco es el Sporting este en la Champions, ¿eh?
No, pero perdona, no estamos en la Champions, pero el filial va a Oviedo y gana 1-4.
Bueno. No estamos hablando de primera división, Juanma. Vamos a hablar de primera división. ¿Qué es de lo que estamos hablando?
Toma.
Esteban, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
A todos.
Gracias.
Un abrazo.
Fuerte. Chao. Y en Sevilla ayer se certificó el descenso del Betis. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola a todos.
¿Se ha dicho algo el día después?
Nada. Anoche una rueda de prensa surrealista del actual presidente Domínguez Plata. Una hora para no decir nada. O sea que la conclusión después de escuchar Emilio, después de escuchar al presidente, al actual presidente, insisto, Manuel Domínguez Plata, es que el futuro es más negro de lo que uno se pueda imaginar después del descenso, ¿no? Que se podría pensar, bueno, pues ahora empezarán a trabajar, a planificar la próxima temporada, pero el hombre, entre otras cosas, dijo anoche que cuando llaman a gente de fútbol para que trabaje para el Betis, que prácticamente casi nadie acepta la posibilidad de hacerlo. Claro, ante esta incapacidad manifiesta y el panorama que tiene por delante el club, el día después en Sevilla es muy desolador de este descenso del Betis. Mira, fijaros, he pasado la tarde, por lo menos para intentar buscar un poquito de luz en cuanto al futuro del Betis, he pasado la tarde y noche hablando con gente del club, con gente de las distintas plataformas que están personadas en la causa contra Lopera, con gente también próxima al propio Lopera, y da la impresión de que cada uno te habla de un club diferente. Los que están dentro dicen que no se pueden marchar porque no hay nadie que se arrime al club. Las plataformas y los accionistas del club dicen que tiene que ser otro consejo diferente y de consenso. Vendría a ser más o menos lo mismo, pero con distintas caras. Y la gente cercana a la operada aseguran que este ya está preparando su desembarco de nuevo en el club, porque dan por hecho que las medidas cautelares que mantiene la jueza Alaya se van a levantar de inmediato y que va a volver a controlar el club. O sea, imaginaos con este panorama, el club está absolutamente bloqueado en estos instantes, absolutamente, y sin saber muy bien por dónde puede tirar. Llaman a directores deportivos, han llamado a Felipe Miñambre, han llamado a Martín González, le han hecho propuestas, pero claro, ninguno se atreve a dar el paso para empezar a planificar la próxima temporada.
José Luis Sáenz, el presidente de la Federación de Balonmano.
Ese sería un presidente sensacional.
Es el Mandela de la transición, el único que tiene capacidad, beticismo y respeto por parte de todos, y capacidad organizativa.
Capacidad de sobra,
la
Paco.
Gente le deje a él sacar esto para adelante.
Claro, pero José Luis Sáenz, con el que yo he tenido posibilidad de hablar en alguna ocasión sobre un sueño o algo que él tiene en su mente, y cuando deje la Federación de Baloncesto, que es ayudar al Betis, a su club, y por qué no presidirlo, en estas circunstancias no se va a arrimar, Paco. Es que estamos hablando que en un mes esto puede ser de la Opera o no. O que la gente bueno,
cuando,
que está cerca
cuando
adelante,
la huella, la
para,
jueza, digo, ¿eh?
Sí.
No, ahora, claro, ahora
cuando,
para qué, si no se sabe
nada,
de quién.
Por eso te digo, que cuando todo esto pase, es un hombre de consenso.
Oye, pero, y otra cosa, Miñambres, Martín González y tal, ¿en un bético no lo piensan?
Ayer la respuesta del presidente del Betis fue, hemos llamado a gente del Betis o gente bética y ninguno acepta venir. Bueno, y le volvimos a preguntar una y otra vez porque nos quedamos absolutamente incrédulos. Seguro que hay gente que está dispuesta a ayudar, seguro. Pero la incapacidad de la gente que está actualmente en el club es tan manifiesta, Tomás, que no pueden. Que es que cuando levantan el teléfono o se entrevistan con alguien, no tienen la capacidad de seducción en esto del fútbol también, en una circunstancia de este tipo, donde hay que tirar un poquito de sentimiento y demás para poder convencer a nadie.
Chico, pero lo que me parece urgente es que la jueza defina ya.
Sí.
Mira, eso es que me parece que es la primera medida. O sea,
mira, dígame. Tomás, 16 de julio de 2010. O sea, para que la gente se haga una idea, el Betis está dirigido desde un juzgado desde hace 4 años. Yo no creo que esto tenga precedentes en el fútbol.
16 de julio de 2010, España acaba de ganar el Mundial. O sea, fíjate tú.
Sí. 4 años, ¿eh? Que esto está en manos de un juzgado. Yo creo que es una situación absolutamente disparatada. Y mientras esta situación no se acabe, pues el futuro va a seguir siendo así de difícil para el Betis.
Y lo malo es que después de las imágenes que he visto yo en cuatro, lamentables, porque la gente está en su derecho de quejarse y de enfadarse con los directivos, pero yo hoy he visto en cuatro cómo le pegaban patadas al coche de Jordi Figueras, el central, cómo le tiraban piedras al coche.
Lamentables.
O sea, es que esto es lo que puede seguir, ¿eh? Porque hasta ahora hemos visto una cara, pero como esto continúa así, puede ir a peor, ¿eh?
Sí.
O sea, yo las imágenes que he visto hoy me parecen
igual entonces la justicia se da prisa.
No, lamentables, ¿eh?
Bueno, hay gente que considera que el único movimiento que falta ya, la gente se echó en su momento, fijaros, ayer lo contaba en Tiempo de Juego con Paco, la gente se echó hace 4 años a las calles, más de 50.000 béticos, para echar a Lopera. Bueno, pues una parte de esos 50.000 béticos, ahora le preguntas y hay gente que se acuerda de Lopera porque los que están lo han hecho tan mal que ha provocado que la gente se acuerde de Lopera, que prácticamente era ya pasado absoluto en el Betis. Y respecto a los jugadores, Manolo, los futbolistas van a ir saliendo uno tras otro una vez que acabe la temporada. Entre otras cosas porque la gran mayoría de los futbolistas más o menos válidos tienen una quita de un 50% por los contratos que firmaron en su momento si había un descenso. Yo he tenido posibilidad de hablar con más de uno que evidentemente ya se está buscando las habichuelas y muchos de ellos no va a poder soportarlo el club y van a desfilar, te hablo de 14, 15 futbolistas mínimo la próxima temporada que no van a seguir en el Betis.
En fin, estaremos atentos a la situación del Betis. Por cierto, magnífica la tesis doctoral que hicisteis ayer, ¿eh, Paco? Durante una hora en Tiempo de Juego acerca del Betis, ¿eh?
La que hizo Poli contra Ocaña, sobre todo.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Menos mal que tenía Ocaña alergia, si no, vamos.
Juan, para Tomás Guas, ¿te mojaría mucho un pasillo del Barça al Atleti?
Totalmente. Estaría yo
cerrado.
No, estaría al lado de Courtois.
Antonio Manuel para Manolo. No soy experto en temas secuestres, pero ¿tanto cuesta bajarse la burra?
Como nunca la he tenido encima la burra, no sé lo que cuesta bajarla. Nunca la he tenido en brazos.
Cuidadito.
Debe pesar la burra, sí.
Carlos para el Belda. Si el Valencia remonta y se mete en la final de la Europa League, ¿harías el Camino de Santiago con Poli?
¿Tiene que ver Poli con esto?
Eso sí
que es que en la eliminatoria de Betis-Sevilla dijo Poli...
Después del 0-2 que había ganado el Betis fuera,
el partido de vuelta,
digo, si nos echan,
yo hago el Camino de Santiago.
Eso. Yo si remonta me alegraré, pero el Camino de Santiago lo dejo para otro día.
Beberemos agua de Valencia
pues en bici,
en
bola,
Paco
Alcácer.
No, de hacer hay que hacerlo andando, Juanma. Que
no, lo harás como te dé la gana.
No, el apóstol, ¿cómo lo hizo?
Andando.
No había bicis entonces.
Creo que en bici de montaña, según los últimos.
Sí.
Mario para Emilio. ¿Cuál crees que es el mayor legado que deja Tito al Barça?
La resistencia.
Maite para Juanma. ¿Sigue sin leer las menciones en Twitter?
Cuando hay partido en la tele o hago programa a mediodía... No las leo. Las leo cuando hago radio porque, bueno, es más llevable. Pero en la tele es absolutamente insoportable.
Pero eso que las menciones, que es lo que te escribe la gente.
Sí, lo que te dicen, lo que dicen mencionándote y entonces te sale directamente.
A ti te puede escribir quien quiera, ¿no?
Sí. Quien quiera. De hecho, me escribe todo tipo de estratos sociales.
¿Estratos?
Y la mayoría que son zumba, que te zumba.
No, ¿no? En los partidos es imposible. O sea, bueno, los partidos,
pero
evidentemente
porque,
no.
¿En qué se meten contigo?
Todo, da igual lo que digas y lo que hagas.
Es como SES, le pasa como SES.
No, es
¿qué ha hecho Juanma para merecer eso? ¿Qué ha hecho Juanma para merecer eso? Pues nada.
Pero seguramente ahí he hecho muchas cosas.
Yo lo que te digo, o les dejas que sigan.
No, yo les dejo que sigan porque no me entero de lo que dicen muchas veces. O sea, yo a veces llego al hotel y de repente veo 500 menciones. Y digo, 500, me voy a ponerme yo a leer a la 1 de la mañana 500 menciones. No leo, pero que es que en la tele es horrible. Y ya cuando es un partido tipo Eurocopa o Mundial que lo ven 12 millones de personas, ¿para qué te voy a contar ya?
Yo me las leo todas y luego las apunto en una agenda que tengo. Y arrojo, subrayo las que están
a... ¿Y qué se meten con tus gafas así?
¿Con Juanma?
Sí.
¿A mí?
Sí.
Tiene unas gafas preciosas.
A mí se meten con todo, o sea, pero...
Con lo de la gafa lo entiendo.
Al principio me afectó bastante, luego te afecta un poco y ahora pues lo que tratas es de que te afecte lo menos posible, pero... Joder, es que es
las últimas que sacaste el otro día son preciosas.
Sí, sí, pues...
Sabes que no bueno. llevan cristales, ¿no?
Mira, mano, son como las del 1-2-3.
Preocúpate de lo tuyo que bastante tienes, anda.
Raúl para Paco. Ayer dijiste que el próximo verano no tiene por qué llegar un Galáctico al Madrid. ¿Información o intuición?
Yo creo que no va a llegar.
Bueno, pero ¿quién sería un Galáctico en este mercado?
¿Alguien de 50 kilos para arriba?
Luis Suárez. Por ejemplo.
Sí, hombre, Luis Suárez para mí ya sí sería Galáctico. Yo creo que el Madrid, si tiene que vender a Morata o ceder a Morata, pues Morata se pone pesado y se quiere marchar porque quiere jugar, que sería comprensible, buscará otro delantero, pero no un delantero titular, porque es que ¿a quién sientas? Entonces no creo que se gaste 50 kilos en nadie.
O sea, que se vende a uno, pero ¿qué Morata?
No lo sabemos.
Alicia para Brotons. En la sensacional temporada del Atlético de Madrid...
Perdona, ¿Rakitic es Galáctico?
No. Mira, me lo has quitado, me lo has quitado.
Vale, por eso digo que no vendrá Galáctico.
González, que pueda ir mojado la cama.
El concepto que tiene la gente de Galáctico no es, pero que es un pedazo pelotero.
Sí, pedazo jugador.
¿Pero está avanzado?
No lo sé.
No, entonces no me puedo mojar.
Ha dicho por poner un ejemplo, Tomás.
No, pero Rakitic es un noticiero.
Está hablado.
¿Ves?
Eso ya lo contaste.
Y por eso es Rakitic. Iván Rakitic.
Alicia para Broti. ¿En la sensacional temporada del Atlético de Madrid eres capaz de encontrar algo lamentable?
No. Yo creo que lo único que se le puede acusar al Atlético de Madrid es que lo ha hecho mucho más fácil de lo que parecía al principio.
Y Jesús para Miguel Rico. Si se forma una pelea en una tienda de lencería, ¿podríamos decir que es una tangana?
Sí. Vamos a decir que sí.
Por no decir que no, ¿no?
No, realmente tiene su miga, y entonces sí, si tan gana, sí. Depende si es de una pelea de señoras, concretamente, ¿no?
Si la tienda es brasileña, sí.
Sí, una pelea de señoras, en una lencería. Sí.
Incluso colombiana.
Según diría Zuara, sería tangana, ¿no?
Tangana. Pues de las dos formas.
Gusta fajarse.
Exacto. Es que una pelea de... Entonces serían señoras gordas, ya.
Sí. Una pelea de señoras.
Creo que para esto. No, pero creo que es la única pregunta que te ha gustado de las últimas 200 que te
hemos para el magnetofonio,
de las últimas 200 no me ha gustado ninguna.
Pero lo bonito
pero la de hoy, bueno, más.
Emilio, el magnetofonio. Desde el primer día, no sé por qué me he convertido en la percha del cacho.
Para el copión, que se valía.
El copión.
Una pelea de señores en una tienda de lencería sería muy bonito.
Tú quédate que con lo de la bici nos estamos afortunados, Juanma, ¿eh? A mi caso.
Porque, hombre, vaya tontería.
Sí. Lo de la bici y el santo.
Venga, anda, venga.
Está bien.
Juega, cierra que me voy, adiós.
Espera, que faltan los mensajes, sí. No te vayas. No,
hablando de Lama y de Juanma...
Ay, ¿ves si cómo te tienes que quedar?
Es un mensaje para ti de Múnich. A ver,
Múnich.
Joana Ibars, compañera del Tiempo de 4, nos tuitea lo siguiente.
Una clásica ya de esta sección.
Sí, está además toda la noche se escuchando, ¿eh?
Venga, vamos.
Múnich, abrigo, nuboso y algo de lluvia para Lama. Joseba ve poniendo la carta de ajuste, que Manolito se tiene que ir a la cama, que mañana hay cole, nos dice Garci. En Zaragoza no suena mucho la situación del Betis, nos dice Néstor. A ver si hacéis una pequeña mención del equipo de mi ciudad, el Deportivo Eldense de Alicante, que hoy se ha proclamado campeón de Liga, dicho queda. Y tuit de las Peñas del Villarreal. Desde la agrupación de Peñas del Villarreal manifestamos nuestra repulsa por el acto sucedido con Alves. Un individuo así nos representa a la afición del Villarreal.
Correcto.
Muy bien.
Está teniendo mala suerte el Villarreal esta temporada, la verdad es que sí.
Estaba pensando en el
que se le han colado en el campo. Sí, pero, sí. En fin, es lo que hay. La 1:30, 12:30 en Canarias.
A la
adiós, señores, que Manolo quiere que madrugar. Munich. Hoy terminamos un poquito.
Se va, antes,
Joseba. Emilio, dime, Emilio. Dime, Emilio.
No, yo digo Joseba y entonces el que tiene que decir.
Esto nos lo consideramos una cosa personal de la que molesta al jefe, ¿no?
No.
Pues entonces, Joseba.
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Ya han desenganchado. Adiós.
Hasta luego.
Nos queda por repasar la victoria del Atlético ante el Sevilla, un triunfo que casi certifica su puesto de Champions. José Ángel Peña, Gabón, Bilbao, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches, Joseba. Pues sí, la verdad es que hoy los de Valverde han dado un paso de gigante para jugar la previa de la Champions. Están en una victoria de asegurar el objetivo. Y yo creo que en San Mamés esta tarde noche se ha notado que la única prioridad del Atlético era ese partido, era ese objetivo, mientras que el Sevilla pues no ha podido por lo menos que tener uno jugando menos en su semifinal europea. Y además, pues las cosas se han puesto de de cara muy pronto para el Athletic, que se ha adelantado con un gol de Suseta en el minuto 4 y que de paso pues ha dado al traste hasta cierto punto con la apuesta de Emery por reforzar defensivamente a su equipo. Tampoco es que haya sido el mejor partido del Athletic, pero ha estado en la línea de solvencia y autoridad que viene mostrando a lo largo de toda la temporada. Una solvencia personalizada sin duda en un gran Iturraspe confirmado como el eje de este Athletic. Y ahora pues bueno, toca refrendar el regreso a la Champions 16 años después, y los de Valverde lo quieren hacer cuanto antes, al poder ser el viernes en Vallecas, para no esperar al derbi de una semana después.
No vaya a ser que, ¿verdad?
Eso, por si acaso.
No vaya a ser
que. Por si acaso, mejor celebrarlo.
En cualquier caso, José Ángel, me quedo con lo que has dicho esta tarde, ¿eh? ¿Estáis seguros de que el Chinguro se queda en el Atleti la próxima temporada? Lo digo porque evidentemente es uno de los que suena para sustituir al Tata Martino.
Hombre, ya sabes, Joseba, que decir eso en el mundo del fútbol puede ser demasiado, pero desde luego lo que no hay en Bilbao es una inquietud al respecto. Bueno, se tiene claro que en principio Ernesto Valverde va a cumplir el contrato que le liga al Atlético hasta junio de 2015. Veremos a ver en todo caso lo que pasa.
Agur, José Ángel.
Venga, agur, Gamón.
Y la jornada se cierra mañana a las 10 de la noche en Balaídos con el Celta Valladolid. Un partido fundamental para los pucelanos. ¿Con qué novedades, Santi Peón? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues tú lo has dicho, ¿eh? Partido realmente importante para los dos equipos. Por supuesto, para el Valladolid, que si suma los tres puntos conseguirá momentáneamente salir del descenso. Y los de Luis Enrique, los celtiñas, que si suma los tres puntos van a dejar la permanencia ya que ha asegurado en primera división. Con estas novedades, descartes técnicos de Juan Ignacio Martínez, Heinza, Serrama y Baraja se han quedado en Valladolid, y por su parte Luis Enrique tiene la única baja segura por lesión de Wellington, y mañana podría recuperar a Augusto, además de Orteneche, tras cumplir sanción. Un partido que empieza a las 10 en Balaídos y que será arbitrado por José Antonio Teixeira Vitienes.
Mañana nos cuentas, gracias Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
La 1:33, 12 horas, 1:33, 12:33 en Canarias. Punto y final del fútbol, motos, baloncesto, recta final de este tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La Copa del Rey de Balonmano se va a Pamplona el 3 y el 4 de mayo. Los mejores equipos de la Liga Sobal se verán las caras en semifinales el sábado en el pabellón Anaitasuna, la Catedral. El Betis Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona a las 18:30. Y Freikin Balonmano Granollers, Balonmano Huesca a las 20:30. La gran final se juega el domingo a partir de las 17 horas. Copa del Rey de Balonmano en Pamplona. No nos puedes fallar.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Tercera prueba del Mundial de Motos, escenario Argentina, Termas del Río Hondo. Nueva exhibición de Marc Márquez, que ha salido fatal y poco a poco ha ido imponiendo su tiranía en la categoría reina, y la han secundado en el podio Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. En Moto2 también dominio de Tito Rabat, que abre brecha en el Mundial. Simeón ha sido segundo y Luis Salom tercero. Y en la categoría Benjamín la ha ganado Fenati, Alex Márquez ha sido segundo y Miller tercero. Este último lidera el Mundial. Hola, Borja González, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Para haberse disputado tres pruebas en MotoGP y en Moto2, las cartas están o parecen estar ya muy claras, ¿no?
Sí, demasiado diría, si pensamos desde el punto de vista del espectáculo, pero básicamente las carreras están confirmando lo que se intuía y lo que ya preveíamos de la pretemporada. Bueno, no de la pretemporada, un poco viene también como terminó el año pasado. Rabat era el de los que no se han ido, era el más fuerte, y ya la pretemporada lo confirmó manteniendo la moto. Y bueno, pues lo vimos en la primera carrera del año. En la segunda tuvo algunos problemas de embrague y aún así fue capaz de terminar segundo. Y en esta carrera pues ha sido muy inteligente y capaz otra vez de ganar. Además se ha sumado la caída de Viñales, que con la victoria del otro día parecía que podía ser su gran rival y se ha descartado. Ahora el segundo en la general es su compañero de equipo, Mika Kallio, que no parece que tenga tanto peso como para pelearle el título a Tito. Eso quiere decir que bueno, pues se le despeja bastante el camino, y Márquez no hay mucho que decir. En realidad es continuar un poquito la senda de la temporada pasada. Los números son espectaculares y lleva un 3 de 3 incontestable. Me da la impresión de que todo va a depender un poco de si Lorenzo es capaz de recuperar el punch en algunos circuitos, pero no lo digo para de cara ya al título, sino más bien de cara a la competencia en cada carrera, porque te digo, me resulta también muy complicado no ver a Márquez ganador en Jerez, aunque lo ganaste el año pasado, o ganador en Le Mans, o ganador en cualquier sitio. Hoy ha tenido una salida complicada en la que se ha quedado encajado en una montonera de pilotos, una salida muy muy bonita para el espectador y que él ha gestionado tremendo. O sea, me contaban que Bradel se había quedado impresionado por cómo le había adelantado, porque le daba la sensación de que ni siquiera contaba con que él estuviese allí. Cuando ha querido se ha puesto segundo, se ha mantenido detrás de Lorenzo y ha adelantado, pues en cuanto ha visto que era el mejor momento, que Pedrosa apretaba un poco por detrás para evitar riesgos. Tercera victoria consecutiva y un líder muy muy sólido que además va quitando páginas del libro de historia y se va metiendo en ellas y no sabemos hasta dónde va a ser capaz de llegar.
En cualquier caso, que siga saliendo mal, ¿no? Es la esperanza que nos queda, sí, para ver buenas carreras.
No, evidentemente, esto estamos hablando aquí ya por ponernos en plan... No, evidentemente, o sea, que todo lo que contemos sean esa pena de Márquez ganando todas las carreras, peleándose con Lorenzo y con Pedrosa, y lo mismo con Rabat en Moto3, sí que parece que está algo más complicado, y creo que más que nada porque, sobre todo Rins, que era el principal favorito, no termina de estar donde se le espera, y habrá que ver, porque su compañero de equipo sí que está consiguiendo pelear por las victorias. No está mal situado en la general, tiene mucho mundial, y creo que tiene talento y capacidad como para meterse en la pelea. Pero bueno, también digo siempre, es sano que tengamos un piloto nuevo como Mirelli peleando, que Fenati haya recuperado el punch de su primer año en Moto3, y bueno, pues se sumarán seguro tanto Alex Márquez como Alex Rins, y ahí veremos carreras preciosas como la de hoy y un mundial muy competido.
En Moto3 la cosa está más reñida, ¿no?
Sí, como te digo, todo apretado, sobre todo porque el resultado no era tan el que estábamos esperando, y la erupción del australiano Miller, pues no, bueno, no es que cambie el paso, pero sí que abre una nueva perspectiva en la competición con un rival extranjero sólido, algo por ejemplo que no pasa en Moto2, porque pensábamos que había pilotos tipo Nakagami, Zarco, Luthi, incluso que podían estar ahí peleando con Rabat, pero nada de nada. Y además, otro de los debutantes españoles, Salón, ha sido capaz de subir al podio, lo mismo que hizo Viñales el otro día ganando la carrera, y mientras pues Rabat, si los rivales con experiencia no son capaces de ganar, pues él seguirá sumando y sumando, y bueno, pues se le pondrá la cosa más sencilla pensando en el título cuando llevamos solo 3 carreras, así que puede pasar cualquier cosa, porque ya hemos visto que en el Mundial, y más en una categoría como Moto2, todo está siempre muy abierto.
¿Tenéis ganas de llegar a casa próximo fin de semana a Jerez?
Sí, bueno, es un llegar para limpiar la ropa interior, porque no da tiempo a nada.
Vaya.
Sí. Ha sonado así un poco íntimo, ¿verdad? Pero
sí, demasiado quizás.
Es que yo la llevo contadas, y ya juntando tantas carreras ya empiezo a estar un poco al límite. Así que nada, martes llego, lavadora express, esperemos que Madrid me permita la climatología, que se seque todo, y corriendo el miércoles para Jerez, y a partir de ahí ya empezaremos con el periplo europeo, y ya sí que será carrera sí, carrera no, y bajaremos un poquito el ritmo de este inicio, que ha sido bastante exagerado con este enlace de Qatar, Austin y Argentina, que este viaje además es bastante largo.
Sí, señor. Borja, buen viaje de regreso, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Vigésimo novena jornada de la Liga CB, Liga Endesa, aunque Madrid y Barça tienen que recuperar un partido y mañana se juega el Valladolid-Tenerife. En los partidos de hoy, Real Madrid 105, Valencia 110. Primera derrota de los de Pablo Laso. Además, Guipúzcoa ha ganado CAI, Murcia Manresa y Gran Canaria en Badalona. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Llegó la primera derrota del Madrid.
Llegó la primera, lo cual convierte al Real Madrid en un equipo, bueno, pues sigue siendo un gran equipo, pero en un equipo normal, que pierde de vez en cuando. Y hubiera sido épico, ¿no?, el hacer eso que llamamos la temporada perfecta en temporada regular con 34-0, pero si tienes que caer, es preferible caer ante un equipazo como ya ha demostrado ser el Valencia. La verdad es que ha jugado un partido sensacional en todas las facetas. Perasovic estratégicamente ha estado muy bien también. un equipo con mucha compostura en la cancha, con un porcentaje, por ejemplo, en tiros libres estratosférico. Y yo creo que también el hecho de haber jugado un partido agónico el viernes, el Real Madrid frente a Olympiacos, que como sabes se clasificó para la Final Four, con tan poquísimo espacio, es decir, el viernes por la noche terminaba un partido agónico, con la euforia pertinente, y tienes básicamente 36 horas como mucho para recuperarte, ¿no? Quitando las horas de sueño. Lógicamente ahí el Real Madrid también ha jugado con desventaja, pero no hay que quitarle ni un miligramo de mérito al partidazo que ha hecho hoy el Valencia Basket Club, que demuestra
ser un serio
candidato a todo, ¿eh? Y dentro de nada tiene una final europea en la Eurocup
con el Unix Kazán, ¿no?
Con el Unix Kazán, un rival muy difícil pero no imposible.
La lucha por el octavo puesto es el atractivo que nos queda, ¿no? En la CB, la
fase regular. Sí, porque hoy el Juventud de Badalona, que tiene por cierto un partido menos, tenía una fiesta porque se cumplen 20 años del título europeo de aquella peña extraordinaria, con Željko Obradović de entrenador, cómo no, y luego pues entre otros Corny Thompson, el hoy presidente Jordi Villacampa, en fin, un equipo, Ferran Martínez, Morales, en fin, un equipo, Rafa Llofresa, ¿no? Magnífico, equipo legendario para los verdinegros. Sí, hoy sí, ha perdido frente al, bueno, pues la fiesta se ha visto un poco aguada por el hecho de que ha perdido en casa frente al Herbalife Gran Canaria, que no cede la quinta plaza, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, pues yo creo que desde el Laboral Kutxa, que está sexto, hasta el propio Ciudad Juventud, y ojo al Guipúzcoa, que viene.
Sí, también se ha metido ahí la pelea, sí.
Sí, 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 está ahí metido, por lo tanto, en los cuatro partidos que quedan, yo creo que la lucha va a ser muy bonita para no solamente el octavo, sino probablemente sexto, séptimo y octavo puesto, y se lo van a jugar cinco equipos.
¿El jugador de la jornada quién te ha parecido?
No está completa porque
sí, falta el partido de mañana,
un partido,
sí,
¿no? Entre el Valladolid y el Iberostar. Por cierto, la Borussia Dortmund-Manresa ya está a 3 victorias y tiene perdido el average, por ejemplo, con el UCAM Murcia de la salvación, con lo cual lo veo muy difícil, ¿no? Pero hasta ahora sería Kylie Courage, el jugador de Estudiantes, que ayer hizo una exhibición sensacional precisamente en la cancha de Sevilla, del Cajasol, uno de los candidatos a ser equipo de playoff y que está haciendo una gran temporada. Así que con 34 de valoración hasta ahora, y si mañana no hay nadie que lo supere, pues el jugador sería Kyle Courage.
Vamos al NBA. Qué bien están jugando los Mavericks, ¿eh? Y qué sorpresa, ¿no? Que estén por delante de los Spurs. El jueves hablábamos desde Lorca con José Calderón, que estaba muy animado y, se ha certificado con otra victoria, ¿eh?
Sí, no, y además ayer él dio el pase decisivo para una canasta un poco imposible, pero no hay canasta imposible si entra. Eso me lo enseñó uno de los primeros entrenadores que tuve, ¿no? Tú puedes tirar algo imposible, pero si entra, vale. Y efectivamente ayer Vince Carter, que es una vieja gloria, como sabes, de la NBA, pues ahí le dio ventaja a Dallas. Va ganando 2-1 en la serie. Yo creo que el cuarto partido va a ser importantísimo, pero ha perdido San Antonio Spurs la ventaja de campo, es decir, que si San Antonio gana el cuarto, efectivamente la serie volvería a San Antonio, pero la iniciativa se mantendría en los Dallas Mavericks. Ya avisábamos, si te acuerdas, hace una semana, 10 días, que los playoffs, tanto en el este como sobre todo en el oeste, iban a ser terribles, y efectivamente lo son, porque aunque algún equipo ha recuperado la ventaja de campo, prácticamente todos, menos Miami, en un momento determinado todos los equipos que tenían ventaja de campo llegaron a perderla. El único que se ha mantenido ahí ha sido Miami, que va a 3-0 frente a Charlotte en el este, pero para dar una idea de igualdad, pues decirte eso, ¿no? Que todos los equipos en un momento dado perdieron la ventaja de campo, tanto Indiana como Chicago, como Toronto, los Spurs, Houston también, Oklahoma City también, muy sorprendente frente a Memphis, a los Memphis de Marc Gasol, que van ahora mismo 2-2, aunque tiene recuperada ya la iniciativa Oklahoma City al haber ganado un partido, y también perdió la ventaja de campo Clippers. Ahora iremos con la noticia relativa a los Clippers, que van 2-2.
El ínclito Sterling, el dueño de los Clippers, en su día dijo que no alquilaba pisos a negros, africanos e hispanos, y ahora se ha dado a conocer una conversación con su supuesta o presunta novia, en la que dice que no suba fotos con negros a las redes sociales, que no los lleve al baloncesto y que le molesta que transmita su relación con los negros. ¡Qué angelito,
sí,
¿no?
Sí, sí, un pedazo tío. Madre mía. Bueno, a Sterling le conozco bien, ¿sabes? Porque lleva muchos años de propietario de los Clippers. Yo he tenido mucha relación con, y tengo mucha relación con los Clippers, los oyentes habituales del programa y sobre todo de Showtime lo saben, y es un personaje un poco siniestro en ese sentido. La novia no es presunta, lo que es presunta es la conversación mientras no se demuestre que es él.
Es que, profe, para tener claras las cosas, es una conversación privada entre
privada,
ambos.
Privada, sí, ahora te explico.
¿Y cómo sale esto? La
novia es veinteañera. ¿Sí? Él tiene 80 años, yo creo que tiene 81, Dios. Porque a mí me dijo una vez que había nacido en el año 33, no se me olvida nunca. Él tiene 81, la novia debe tener 28, 29, no creo que llegue a 30 años. Y entonces, bueno, hay una conversación grabada entre los dos donde efectivamente le dice todo eso que tú has dicho. En California, en el estado de California, el grabar una conversación privada sin consentimiento de una de las partes es ilegal. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la conversación no solo no tiene validez, sino que además Sterling podría demandar a la chica, que a su vez está demandada en los tribunales por la exmujer de Don Sterling, porque Don Sterling ha llenado a su novia de caprichos, de joyas y tal, alguna de las cuales la exseñora Sterling dice que le pertenecen, ¿no? Con lo cual, bueno, es un lío bastante siniestro, pero
es
a lo que
es
vamos.
Que el quilombo que nos estás contando es de traca,
sí, sí,
¿eh?
Sí, no, es muy, muy de serie, de soap opera americana.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, a lo que vamos y a lo importante y a lo esencial. Efectivamente, en la conversación, que parece que es de Sterling con su novia, le dice todas esas barbaridades racistas que tú has comentado, y entonces ha creado, ya se lo comentaba ayer a los chicos de la primera hora, a Paco y compañía, ha creado un revuelo monumental, como no podía ser de otra forma, porque este señor es propietario de un club de la NBA donde el 75% de los jugadores son afroamericanos, el 80% de su plantilla, de la plantilla de sus Clippers, es afroamericana, y para más inri, su entrenador es Doc Rivers, que también es afroamericano.
Sí.
Con lo cual, el quilombo que se ha montado ha sido monumental, ha salido a la palestra básicamente todo el mundo, estrellas actuales como LeBron James, que han dicho que este señor no tiene sitio en la NBA, estrellas antiguas como Magic Johnson, que ha dicho que no volverá a ir a ver un partido de los Clippers mientras este señor sea el propietario, e incluso, fíjate si la cosa tiene magnitud, que un tipo habitualmente políticamente correcto, que jamás ha dicho una palabra más alta que otra, preocupado por la venta de sus zapatillas, que es el señor Michael Jordan, ahora propietario de los Charlotte Bobcats y por lo tanto colega del señor Sterling, ha dicho lo mismo, que es intolerable lo que ha dicho este señor y que no puede continuar en la liga. La liga va a tomar medidas, primero está investigando y creo que le va a hacer una entrevista a él y a la novia. No quisiera estar en la piel del que le tiene que hacer la entrevista a la novia, pero si se demuestra que, como es muy probable, que esto lo ha dicho este señor, la NBA le va a sancionar. El problema es que le va a sancionar probablemente con una multa, pues entre 1 y 5 millones de dólares. Para este señor eso no es nada, porque tiene 2.000 millones de fortuna, 2.000 millones de dólares, y probablemente le sanciona a lo mejor un tiempo, podría sancionarlo incluso un año, digamos, sin ser propietario del equipo. Pero no va a tener la NBA capacidad para quitárselo de en medio. Podría invitarle a que vendiera la franquicia, que sería lo mejor que le podía pasar a la Liga NBA, al baloncesto y al mundo, y que este señor se retire ahí, porque esta no es la única novia veinteañera que yo le he conocido, ¿sabes? Ha solido siempre ir con mujeres 50 y 60 años más jóvenes que él y las lleva a los partidos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Está la NBA incendiada, como no podía ser de otra forma, y yo solo espero, en un club además al que le tengo cariño y simpatía, que este señor, que ya nos lo teníamos que haber quitado de en medio desde hace mucho tiempo, pues se vaya de una buena vez y viva su vida y sea feliz, y que luego vaya al infierno donde van todos los racistas como él.
¡Qué barbaridad! En fin, hay de todo en la NBA.
This is America.
This is America, efectivamente. Profe, un abrazo muy grande. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
El consumo aumenta, ¿pero qué pasa? Pues que controlamos cada día más lo que compramos. Ahorramos 7 de cada 10, llenan el carrito de la compra solo con ofertas, con productos básicos y eso.
Siempre vas mirando las ofertas.
Está mucho la crisis.
Vamos en casa, la familia.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús, bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división porque hoy ha finalizado la jornada 36. Los resultados han sido Eibar 0, Recreativo 0, Sabadell 2, Hércules 1, Jaén 1, Tenerife 0, Numancia 0, Castilla 0, Girona 2, Zaragoza 0 y Murcia 1. Alcorcón 1 en la clasificación, el líder es el Depor con 63 puntos y segundo es el Eibar con 59. Jugarán el pleo por el ascenso el Tenerife y Las Palmas, ambos con 54 puntos, el Sporting con 53 y el Recreativo con 52 puntos. Y por la zona baja perderían la categoría el Castilla, Hércules y Alavés. Los tres están empatados a 41 puntos, es decir, a 2 de la salvación, y el colista es el Girona, que se ha metido ahí con 40 puntos. Y hay que hablar también de fútbol internacional, como todos los domingos, repasamos lo mejor de la jornada con Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Jesús? Hola, Yosa, buenas noches.
Hola.
Vamos a empezar por la Premier. Ese partido de la jornada ha sido Liverpool 0, Chelsea 2 en Anfield, con goles de Ba y Willian, que el Chelsea, es decir, Mourinho, le ha dado la oportunidad al City, es decir, a Pellegrini, de depender de sí mismo, porque el City ha ganado 0-2 al Crystal Palace en Londres y el Liverpool le saca 2 puntos al Chelsea y 3 al City, pero el City tiene un partido menos.
¿Contra quién es ese partido?
Contra el Aston Villa, pero antes es contra el Everton, o sea, es Everton-Manchester City y después el City tiene que jugar contra el Aston Villa y contra otro rival menor en casa a la última jornada. O sea, que ese Everton-Manchester City de la semana que viene puede decidir la liga inglesa. Y de lo más destacado del fin de semana, pues que en Holanda el Ajax ha ganado su liga número 33, empatando 1-1 con el Heracles hoy, y ha dedicado Bojan a la memoria de Tito Vilanova el triunfo. Va por ti, Tito, se leía en la camiseta de Bojan, en la que llevaba después de terminar el partido celebrando el título. El Paris Saint-Germain ha estado a punto de ser campeón, pero todavía no lo es, 1-1 con el socio. Y la Juve juega mañana en Italia contra el Sassuolo, pero todavía no puede ser campeón. Lo más normal es que lo sea la semana que viene.
Vale, muy bien, Evangelio. Mañana te escuchamos. DC Fútbol, 8 de la tarde, cope.es. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y hay que hablar también de nuestro deporte femenino, porque hoy estamos de enhorabuena por partida doble en tenis. Nuestra amiga Tita Torró, con 21 añitos, ha ganado en Marrakech su primer título WTA. Y en bádminton, Carolina Marín, amiga de Angelito, se ha proclamado campeona de Europa y mañana la tendremos aquí, Angelito.
Y ambas en 3 sets y perdiendo el segundo, así que curiosidades de la vida. Tita Torró, la tenista favorita de Carlos Vanaclocha y Joseba Larrañaga, 21 añitos y estrena su palmarés WTA en Marrakech, ganando a la suiza Romina Oprandi. Está ahora mismo a la 71 del ranking y va a pegar un buen subidón Tita con esta victoria. Y Carolina Marín, ¿qué mérito tiene? Nunca había pasado un español de cuartos de final. Bueno, pues Carolina se ha proclamado campeona de Europa, nada menos, y entre las 16 primeras del mundo, 15 asiáticas, y ella mañana visita este estudio del partido de las 12, Carolina Marín.
Gracias, Ángel.
¿Lo va a hablar también o no?
Sí, hombre.
Ah, sí, ¿eh?
Lo que tú le preguntes, además, va a contestar.
No, si quiere jugar al bádminton aquí.
No, ha dicho que va a venir, va a visitar los estudios. Digo, pues igual habla también, me imagino.
Claro. ¿Quieres jugar un partido con ella?
Al bádminton, sí, es lo que me faltaba.
Nos da una paliza.
Bueno, vamos terminando y hablando de ciclismo, el australiano Simon Gerrans ha sido hoy el vencedor de la Lieja-Bastoña-Lieja en un sprint muy bonito donde se ha impuesto a nuestro ciclista, el murciano Alejandro Valverde, que se ha quedado sin completar una semana mágica después de toda la actuación y el recital que ha dado en las clásicas. Y terminamos con el Marca de mañana, Vanaclocha.
En portada, Raúl García, huele a campeón, imparable Atlético.
Bueno, Joseba, es un fin de semana muy triste para los seguidores del Betis, que han consumado su descenso a segunda división.
Sí.
Este grupo se llama Muso Gitano. Seguro que Sudoku lo conoce.
Muy bueno, me ha sorprendido tu elección, ¿eh?
Sí, bueno, lo ha elegido Tony Doblas y voy a leer lo que ha puesto Tony Doblas acerca del descenso del Betis. Porque Tony Doblas es el subbético y escribe siempre con sentimientos. Mi Betis es de segunda por tantos méritos propios y lleno de culpables que escurrirán el bulto una vez más. Cuando nació la excusa, murió la autocrítica. Querían un Betis de los béticos, pero en el terreno de juego no he visto casi ninguno. Y así es imposible que los que llegan se empapen de la idiosincrasia de las 13 barras. Como diría un amigo, todo pasa por algo en esta vida y todo tiene una explicación, aunque nos duela. Solo espero que el bético no se deje engañar por palabrerías y fácil retórica de aquellos que dicen ser más béticos que nadie. El bético no tiene por qué medir el grado de su pasión, solo demostrarlo. Dicho queda.
Amén.
No está mal, ¿eh?
¿Eh?
No está mal.
Muy bien, Tony Doblas, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, Pinto, portero del Barça. No nos rendiremos y lucharemos hasta el final. Hay alguien que nos ha dejado con su ejemplo un legado. Tito Eterno. Va por ti, Tito. ¿Eh? Muy bonito el triunfo del Barça dedicándoselo a Tito Vilanova. Coque, una final menos, ¿eh? Un partido más, una final menos. Con una fotito ahí que nos ha colgado con Thibaut Courtois, con Felipe Luis. Jona, futbolista del Jaén, que hoy le ha dado los tres puntos ante
sí,
Tenerife.
Ante Tenerife sí.
En la mayoría de ciudades, los peques van con camisetas del Madrid y del Barça. Aquí en Jaén, con la del Glorioso. Sigamos agrandando la ilusión.
Muy bien.
Bonito esto. El Pájaro, no ha visto hoy a su Atleti en Valencia.
Vaya hombre.
¿Y por qué no lo ha visto? Nos ha puesto el siguiente tuit. Retraso con Vueling. Hoy no veo al Glorioso. ¿Dónde venía? ¿Está el Pájaro en algún Sarahoy? O tú la maratona pues... está muy bien, ¿no? Pero él no estaba allí, ¿no?
No. El Pájaro no corre maratona.
¿Tu marca de hoy? Te felicita bueno. Muchos oyentes, ¿eh?
¿Sí?
Sí, que te diera la enhorabuena y que...
Por si acaso me lo has dicho. No lo has dicho ahora porque te has acordado, pero
se
vamos.
Me ha pasado ahí y ahora te lo recuerdo. De ser sí. Nacido se viene agradecido. Bueno, Sergio Ramos, al revés, sí, como se diga. Sergio Ramos, buen partido, tres puntos y un gol dedicado a mi mujer y a mi hijo que está a punto de venir a la Madrid. Respuesta de Pilar Rubio, esperando que llegue el día y viviendo momentos mágicos contigo. Gracias por el golazo, Sergio Ramos, eres el mejor, te quiero mucho.
Qué empalagosos son, ¿eh?
No, es el empalagoso, hombre.
Sí, un poquito, sí, son un poquito empalagosos.
Bueno, felicitamos al Cholo Simeone que cumple años, a Mata que cumple años, ha cumplido años este domingo, Jordi Codina, el portero del Getafe. Y nos quedamos con el hashtag de Neymar, que ya es trending topic mundial. Somos todos macacos, ¿eh? En apoyo a su buen amigo Dani Alves. Así que ya sabes, ese es el hashtag para decir no al racismo.
Pablito Sudoku es lo más parecido a Carpanta, ¿verdad, Foto?
Te iba a decir, a mí me llaman macaco, tío, de vez en cuando.
Hombre, no me extraña.
Con un poco una cara un poco
pronunciada. Sí, tú tienes cara rara, ¿no? De macaco.
Bueno, pero bonita. Cara rara. Bonita.
Es como Carpanta. Se acaba de comer un trozo de pizza que lleva en el...
Sí, que lleva ahí desde hace...
Y bien rico. Sí. Lo que deja el negro.
Pero el negro porque tenía cena. Si no ibas a comer el cartón. ¿A quién le cantas hoy?
Pues, cómo no, a Tito, homenaje, Liga y Champions, que está por venir.
Ah, qué bonito. A ver qué tal ha sonado.
Se nos ha ido un hombre íntegro, se nos ha ido un padre cariñoso, se nos ha ido un marido enamorado, se nos ha ido un amigo de los amigos, pero sobre todo se nos ha ido un hombre maravilloso.
Hoy es otro día de esos que uno no querría contar, no soy quien para cantar cuando alguien se nos va, pero cómo no hablar de él, cómo no hablar de Tito. Hoy no importan los colores, hoy no importan los equipos, hoy rendimos homenaje a un hombre que ya es un mito, amante de esta pasión que llamamos fútbol, a la que tanto has dado, tu deporte está de luto. En los campos, en estadios, un minuto de silencio para aquel hombre tranquilo que vino siendo un sustituto. Apartado de los focos, de los flashes, llegó su oportunidad, la de entrenar al equipo que siempre quiso. Y se sentó y lo hizo, con coraje y dignidad. Llevó a su club a lo más alto a pesar de su enfermedad. Tito es un ejemplo, un espejo al que mirarse, y no en estrellitas tontas de gomina y mil tatuajes. Que aprendan el mensaje los chavales de hoy en día. En la vida hay que luchar, lo demás es tontería. Él lo supo hacer, no dio su brazo a torcer, ni siquiera cuando el cáncer quiso robar su alegría. Gracias, Vilanova, por toda tu valentía.
2-1, final. El Atlético de Madrid a dos partidos de ganar la Liga, Antonio Ruiz Hugo.
Final a final, la Liga de Tito busca dueño. Solo dos partidos, solo dos finales. Venga, siguen poniendo empeño, porque el sueño está más cerca. La gloria está a un paso, ahora que pasó Valencia. De cabeza por el título, solo un poco de paciencia. Es la ciencia de una Liga que no olvida a los que se fueron, a los que dieron todo sin pensar en recompensas. Aquellos entrenadores que transmitieron sus fuerzas. Ahora toca animar, porque nunca es tarde. Ahora es tiempo de Champions, de héroes como Marvel, del Atlético, del Madrid. Hagamos alarde, ahora Múnich arde, ahora Londres arde. Solo los más grandes aquí son bienvenidos, solo los mejores lo dan todo por su objetivo. Lisboa está esperando a coronar al elegido, y recuerda que arriba lo verá el que se ha ido.
Qué bonito te ha quedado, Paulito, qué bonito te ha quedado,
sí. Muy bien,
muy
enhorabuena, ¿eh?
Muy sencilla,
muchas gracias, amigos.
¡Hala, que nos vamos, Foto!
¡Y volver!
Que son las dos en punto, la una en las Islas Canarias. Les dejamos con los servicios informativos y con Roberto Pablo y todo el equipo de la noche de la cadena COPE. Señores, gracias por estar ahí. Mañana a las 12, el partido a las 12. Hasta mañana, adiós. Tiempo de
juego. Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE. Estar informado.